Hace unos días se conoció la opinión de en un comité de base de Malvin de la senadora Constanza Moreira, que generó repercusiones en la interna del Frente Amplio. Incluso la actual vicepresidenta Lucía Topolansky salió a responderle a Constanza Moreira.
¿Qué dijo, che?
Quien ha estado, que el gobierno está desgastado, que no tiene iniciativa. El que estuvo atento a todas estas cuestiones fue Leo Abercorn, que ya está con nosotros en línea. Leo, ¿cómo andás?
¿Ustedes cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, Leo.
Me alegro mucho. No, todo esto fue el día, el 25 de agosto, que es el día del comité del comité de base del Frente Amplio. Y el semanario Búsqueda organizó una cobertura bastante completa, mandó a algunos periodistas suyos a varios comités para ver qué decían figuras relevantes del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, anduvieron a través de Sendic, de Murro, de Constanza Moreira. Un tema que se repitió fue la crítica a la prensa, ¿no? El inefable Sendic, ex vicepresidente, habló del Plan Atlanta, de una conspiración internacional para desestabilizar a los gobiernos de izquierda, de noticias falsas. Y la novedad que rescata Búsqueda es que Sendic dijo que esto es tan viejo que le pasó al propio Artigas. Porque Artigas, después que fue derrotado y se fue, le instauraron la leyenda negra, que vendría a ser algo parecido a lo que le pasa ahora a él, por ejemplo. No
será mucho.
Hasta acá llegué. Ha sido un placer, muchachos. Pasen bien, diviértanse.
Pero bueno, está.
Es increíble.
Cada cual se compara.
No sé cómo no se dan cuenta que cada vez que... Porque la crónica dice, ¿no?, que Sendic llegó al comité de base y fue abrazado por unos militantes ahí, ¿no? Creo que dice concretamente que eran cuatro, ¿no?
Pero... Bueno, pero está. Con uno alcanza para ser abrazado.
Realmente. Bueno, otro que se refirió a la prensa, sí, también, fue Murro, que había no fue solo Búsqueda que esperaba a Murro, porque Murro es una de las figuras del momento, porque es precandidato. Estaba la televisión también, lo filmaron. Entonces Murro se refirió a la presencia de la prensa. Dijo, bueno, vamos a ver qué sacan en el informativo, como diciendo, bueno, a ver qué rescatan de todo esto. Y dijo, tenemos que hacer autocrítica, porque hemos sido incapaces de generar mejores medios de comunicación, dijo Murro. ¿No? Como que el gobierno es el encargado de... Es decir, primero hay una crítica, porque se ve que somos malos los medios de comunicación, que muchas cosas malas tenemos, obviamente. Pero después que el gobierno es el que tendría que haber generado mejores medios de comunicación. No sé cómo la ven ustedes, si eso...
No, yo andá a saber a qué se refería, ¿no?
Claro, yo recuerdo que en un momento el MPP en particular planteó que, así como hay medios partidarios, digamos, entre comillas, ¿no?, como el diario El País, por ejemplo, que tiene una línea editorial afín al Partido Nacional, el Frente Amplio tenía que tener medios que tuvieran una línea afín al Frente Amplio. Eso fue lo que se planteó.
Tiene, ¿no?
Sí, está el diario La República, por ejemplo.
Y más allá de línea o no línea, el Frente Amplio durante el gobierno anterior tuvo una oportunidad histórica de democratizar los medios electrónicos, ¿no?
Y
no lo hizo. O sea que ahí si quiso hacer algo, ese era el momento, ¿no? Por lo menos de que hubiera más variedad de
ningún
medios.
Gobierno está encargado de generar nada en cuanto a los medios.
Bueno,
¿no?,
en cuanto a los llamados, ¿no?, para ondas electrónicas de radio y de televisión, sí, eso depende directamente de los gobiernos.
No, pero vos de otro... Pero no se mete en lo
claro,
que
no
haces.
No es lo que quiso decir Murro.
No se mete en lo que
haces.
Por
eso digo, hay que ver qué quiso
de
decir.
De democratizar en el sentido de ampliar el espectro
que
todo
más.
Mundo esté representado en la sociedad, me parece lógico. Ahora, que te digan, vas a hacer tal y cual cosa, porque yo creo que esos son los mejores medios, no. O sea, no, imposible. El gobierno no tiene por qué meterse en eso.
No debe.
Claro.
Bueno, no debe.
Evidentemente, ¿no?
Eso sería una... Bueno, en fin, está bien, estoy de acuerdo. Y luego la más polémica, como ustedes anticiparon, fue Constanza Moreira, ¿no? Por un lado, se refirió a los medios con este nivel de crítica parecida al de Murro, más dura todavía. Dice, diría que el Frente Amplio no logró combatir a los medios de comunicación, no mejorarlos, sino no logró combatirlos. Y lamentó, un militante se quejó de que se difunden noticias falsas, ¿no?, las famosas fake news, o hay una palabra en español que a mí me gusta mucho, que quiere decir lo mismo, que es paparrucha.
La paparruchada.
La paparruchada. y dice que los que el Frente pactó con los medios de comunicación y el resultado fue muy malo porque los grandes medios siguen siendo de derecha. Y dice que la buscan a ella para opinar en los medios solo cuando hay alguna pelea interna en el Frente y presumen que ella va a decir algo contra la mayoría o contra algún otro sector, entonces solo para eso la llaman, ¿no? Pero lo notable de Constanza Moreira es que en ese comité se ve que había dos periodistas y en un momento se levantó una y se fue. Y Constanza Moreira no se dio cuenta que había otra. Estaba acompañada por el diputado Roberto Chiazaro, por el inspector general de trabajo Gerardo Rey y por la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche. Y se ve que ninguno se dio cuenta o le pudo avisar a tiempo a Constanza Moreira. Entonces Constanza Moreira dijo esta frase: voy a ser sincera porque no hay prensa.
No lo digas, Leo, por favor, te lo pido.
No, es así, la repito, es muy linda la frase. Voy a ser sincera porque no hay prensa. Es decir, es insincera cuando hay, todo lo que había dicho antes era insincero. Es decir, estaba mintiendo. Porque eso es, si uno va a ser sincero, cuando dice ahora voy a ser sincero, es decir, que antes no estaba siendo sincero. Bueno, ¿y qué dijo cuando fue sincera? Porque creía que no había periodistas. Dijo que el gobierno no estaba en su mejor momento. Todo lo de las noticias falsas,
gracias,
todos los medios de comunicación, todo que somos los malos, ahora cambia, ¿no? Entonces, el gobierno no está en su mejor momento. Tabaré Vázquez tiene poca capacidad de iniciativa, sale poco, dijo. Después dijo, para mí Tabaré y el gabinete están un poco exhaustos. Bononi está exhausto, nadie duda que está exhausto. No sé cómo aguanta ahí. Bueno, esto es notable porque es la pregunta que nos hacemos, yo creo que el 89, no sé, todos se preguntan, ¿por qué sigue Bonomi? Porque más allá de que el grado de deficiencia de su gestión, eso admitirá distintas lecturas, creo que ya que es una figura desgastada y que al Frente le haría bien cambiarlo en su propio beneficio, digamos, ¿no? Electoralmente se viene una campaña, pero sin embargo por algún motivo sigue.
Igual Leo, me parece a mí que no, que es dar el brazo a torcer, porque justamente cuando la oposición le dice renuncia a Bonomi a todo, es muy difícil que lo saquen.
Yo no sé, bueno, yo en este sentido comparto con Constanza, yo tengo a mí esa pregunta me asalta siempre, digo, ¿por qué lo dejan? Es decir, ¿por qué sigue?
¿Y por qué él quiere seguir? Eso es lo otro, ¿no?
También, exacto, digamos. Pero bueno, está. Constanza Moreira se lo pregunta, dice que lo ve exhausto.
Perdón, ¿es el ministro del Interior que has aguantado más? Sí. Desde que yo recuerdo, por lo menos.
Historia. Está exhausto por eso, por todo lo que aguantó.
¿Pero qué te parece?
Hace años.
Es un récord.
Es un récord, total.
Es un récord total.
¿Y cuando el ministerio del Interior siempre se ha considerado ese el ministerio más político, ¿no? Y suele ser el primero en saltar. Es como el fusible más habitual que han tenido todos los gobiernos.
En el,
¿no?,
primer gobierno de Vázquez estuvo José Díaz, después estuvo Isiturné, después estuvo Jorge Bruni.
Exacto.
O sea, hubo un recambio.
No recuerdo nada de la época de Jorge Bruni, recuerdo lo más mínimo.
No,
nada.
Fue el último año, ¿no?
¿Quién es? Dice
Franklin. Franklin dice, ¿quién es?
Es muy buena.
Porque está en progreso, ¿no?
Sí. Pero bueno, pero
a la pregunta que en el lapso sincero de Constanza Moreira hace, ¿no?, que es que, no, que ella lo nota exhausto y que ya nadie no sé ni cómo él aguanta ahí, esa es la pregunta que dice, ¿no? Yo no tengo una respuesta. Ahora ustedes dicen, bueno, es para no darle el brazo a torcer a la oposición, esa sería una posibilidad, digamos, para no admitir, no sé si hay otra, en fin. Pero bueno, no se detuvo, ¿no? Porque ahora que no había prensa adelante, tenía la oportunidad de decir todas sus verdades de Constanza Moreira. Entonces dijo que antes al Frente Amplista Común lo notaba que daba la batalla en su círculo cercano para defender al gobierno, ¿no? Para contrarrestar las noticias falsas, ¿no? La paparrucha. Pero dice, más bien que hoy no, más bien que asume una actitud un poco vergonzante y no pelea por el Frente Amplio como lo hacía atrás. Y dijo que la elección que viene va a ser la más difícil en los 20 años pasados. En todos estos 20 años no tuvo un desafío tan difícil el Frente Amplio como esta elección que se le viene.
Bueno, ese es un análisis que me parece acertado, ¿no?
Sí. Que es de lo que es en realidad Constanza Moreira, que es una analista política, ¿no? Es una politóloga antes que de que política fue politólogo, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno,
y dice finalmente que se alegra que se venga la campaña electoral porque cree que así los temas va a salir el foco tanto sobre el día a día del gobierno para discutir sobre, bueno, los candidatos, también obviamente los candidatos de la oposición, en fin, que va a haber otra dinámica de discusión que va a favorecer al Frente Amplio. Que es lo opuesto que ha dicho Astori, por ejemplo, que ha dicho que lamenta esta campaña electoral anticipada que ya estamos viendo, porque ya empezó la campaña.
Sí. Y empezó en un tono que no parece ser muy programático, que digamos, ¿no?
Pero aparte, perdón, pero Astori lamenta y la provocó la campaña.
Bueno, es increíble, Astori.
Ay, un mea culpa mínimo.
Lamenta, ¿no? O sea, porque él no es candidato.
Claro, si fuera, si el Pepe le hubiera dicho que bueno, sí, te apoyo, esto era otra cosa.
No, es increíble. Astori fue a visitar a Mujica a pedirle la bendición y lanzó la campaña ahí, ¿no?
Claro, por supuesto, ahí se lanzó, seguro que se lanzó ahí.
Realmente, no sé si lo dijo porque había prensa o no había prensa, ya me mezclo de cuándo dicen la verdad y cuándo no dicen la verdad. Y lo notable es que esto de Constanza Moreira, ¿no? ¿Qué tratamiento tuvo de parte de la prensa que esta señora senadora dijera que va a decir la verdad porque no hay prensa? Por ejemplo, Búsqueda, que fue el que lo recogió, no tituló Constanza Moreira miente, o Constanza Moreira admite que miente cuando hay periodistas, o Constanza queda comprobado el doble discurso de Constanza Moreira. No, fue un tratamiento recontra prudente y hasta diría tímido de Búsqueda, que sí, que esto está en la crónica, pero no está en el título, no está en la tapa, no hay una editorial, ningún otro medio tituló con esto. Es decir, todo lo que castigan a la prensa por ser supuestamente opositora, de derecha, que está contra el gobierno, que está todo el tiempo masacrándolos, es totalmente falso, es todo lo contrario. Es una prensa que, bueno, que trata de hacer su rol lo mejor que puede y está, obviamente, con errores, con todo, pero acá hay una prueba, digamos, la señora admite que miente y nadie hace un escándalo con esto.
Sí, Leo, igual digamos que todos los políticos dan una versión pública y se guardan una versión privada para las negociaciones reservadas, para los ámbitos menos mediáticos, digamos.
Sí, capaz no es la primera vez que pasa esto, ¿no?
Claro,
pasó una vez.
Capaz que la forma de decirlo de Constanza Moreira no fue la más acertada, justamente porque pensaba que no había periodista.
Yo me acuerdo de una anécdota, Leo, cuando yo trabajaba para el Observador, creo, en aquel momento, y me tocó ir a cubrir una visita a una escuela de Jorge Valle. Y bueno, uno va y como que se me camufla ante la gente, ¿no? Porque sí, está cubriendo, claro, pero no dice todo el tiempo, estoy cubriendo, saca grabadores,
No sacas el cartel.
Claro, y digo, simplemente te mezclas. Y yo me acuerdo de una jerarca de la Administración Nacional de Educación Pública corriendo a tomar del brazo a Valle para decirle, mirá que este es periodista. No sea cosa que delante de los chiquillos.
Que digas algo.
No digas algo.
No digas la verdad nunca.
Una patada a un niño, ¿no?
Es terrible, claro, ¿no? No vayas a escupir un niño o algo por el estilo, ¿no? Increíble. No, vos sabés bien, Leo, que la percepción que hay del sistema sobre nosotros es complicada, ¿no?
Sí, no, lo que yo veo acá como el juego más perverso es que en el discurso público se culpa a la prensa, es decir. En el discurso público se culpa a la prensa de que el gobierno está mal, no, claro, es que esté mal, claro, es la prensa que lo inventa.
Y después cuando no hay, claro, prensa...
Exacto, es como una vuelta de tuerca más a eso, que es verdad que pasa siempre. Yo tengo dos historias personales que ya las tiro acá, pero aprovecho. Uh-huh. Una vez, también las dos veces fue trabajando para Búsqueda. Una mesa representativa del PIT-CNT. Por algún motivo, no sé, circunstancial raro, se hizo en el teatro de AEU, que no era un lugar frecuente para hacerlas. Entonces, en donde está las butacas del público estaban mezcladas, había mucha gente y yo estaba sentado ahí, entre algunos delegados de sindicatos. Y llegó tarde el que era el representante del sindicato de correo, de apellido Matos, que fue un dirigente sindical muy conocido.
El Cacho Matos.
El Cacho Matos.
Bueno, Matos llega, se sienta y estaba muy enojado porque sabía que varios sindicatos que antes repartían sus cartas por el correo nacional habían empezado a contratar correos privados y eso lo tenía muy enojado. y obviamente los sindicatos contrataban correos privados porque las cartas llegaban.
Claro.
Es evidente. Pero eso él lo tenía recaliente. Entonces llega, no ve que hay periodistas, y cuando le toca la palabra dice, bueno, aprovecho que no hay periodistas. No. Yo estaba sentado exactamente atrás de él, con el grabador prendido. Y se despacha con que, uno, cuando encontraban alguna carta, los correos privados hacían trampa también, entonces a veces ponían las cartas que vendían en buzones de Correo Nacional para que los repartieran después los carteros, ¿no? No, un país divino este,
muy bueno.
Entonces, cuando ellos descubrían esas cartas, él confiesa ahí que las rompían.
No, peor.
Que las rompían directamente. Esas cartas eran rotas. Y después dice, si ustedes no contraten más correos privados, me lo dan a mí, se lo repartimos gratis. Yo se lo reparto gratis, pero no va a ser uno. Y después también que si iban a una oficina de correo y eran cartas de sindicatos, se iban a repartir antes que la carta de los ciudadanos comunes. Una serie de no. desastre, ¿no? Bueno, eso provocó un escándalo, salió todo, en fin. Quedó muy en evidencia, hicieron un sumario, después no pasó nada tampoco, pero bueno, hicieron un sumario, en fin. Y la otra que pasó fue con Jorge Valle, justamente también, en una campaña electoral, que él era un candidato colorado y también es la elección que ganó Sanguinetti en el 95.
Y Sanguinetti fue en el 94
ganó.
Ahí va, en esa elección estaba Valle como otro candidato colorado, pero todo el mundo sabía que el candidato que iba a tener la mayoría en el partido era
Ya, ahí todavía había ley de lema.
Ley
¿no?
de lema, sí.
Había ley de lema, sí, iba a ser Sanguinetti. Y la actitud de Valle era media rara, nadie sabía muy bien si estaba a favor o en contra. Uh-huh. ¿No? Y yo fui un acto que no me dio. Y empezó a hablar pestes de Hugo Batalla, que era el candidato a vicepresidente de Sanguinetti, y decía que Sanguinetti había armado un frente amplio chiquito con Batalla a la izquierda, con Pablo Millón a la derecha, que era una vergüenza, decía, y hizo un chiste muy muy terrible sobre Hugo Batalla, que decía que la señora de Batalla estaba buscando para alquilar un apartamento que tuviera 4 dormitorios pero un solo baño, ¿no? Entonces decía, bueno, pero que ninguna inmobiliaria se lo conseguía. Y al final el de la inmobiliaria le dice, pero señora, los apartamentos de 4 dormitorios tienen 2 baños, no hay ninguno con 4 dormitorios y un baño. ¿Por qué está empecinada en que tenga un solo baño? Dice, porque el Hugo, entre que decide que a qué baño va, se me hace.
Muy mal.
Bueno, entonces cuando vi, y al final vio que había un periodista ahí, mandó a alguien a búsqueda a pedir que yo no publicara todo.
Otro clásico. Es terrible. Bueno, ya vemos que, o sea, nuestra supervivencia como periodista en el sistema
está limitada.
Yo tengo algunas, pero no las cuento. Hay varias, pero siempre
podemos estar 20 días contando.
Las posibilidades son muchas, pero es cierto que digamos que se aflojan cuando suponen que no hay periodista.
Claro, a mí lo que más me molesta en este caso, vuelvo a contar.
Y sin ir más lejos, el off the record, entre comillas, de Jorge Valle con Bloomberg, ¿no? También, que ahí hay un periodista, pero es off the record, cree que no hay cámara y también se despacha una serie de cosas que con la cámara prendida no las hubiera dicho, digamos. Mm. Sabiendo que esa cámara iba a ser, esas imágenes iban a ser utilizadas. Mm.
Pero sí, pero vuelvo a que hay algo acá que me molesta más, sí. Todavía, que es que se culpe a la prensa
públicamente.
Claro, y después cuando está la prensa se culpa a la prensa. Y en privado se dice, no es la prensa, el gobierno está horrible, está horrible, está desgastado, está breva, que
es
no
tremendo,
nada. No se sabe por qué sigue Bonomi y estamos mal y la gente tiene vergüenza de decir que es del Frente Amplio. Entonces no me culpes a la prensa, por lo menos tener el doble discurso con un poco más de pudor.
Claro.
En fin.
Bueno, hay gente acá que se está comunicando y nos está golpeando durísimo, obviamente.
Hay algunos que se quejan porque no estamos saliendo en internet.
Bueno,
te voy avisando.
Y otro que dicen que nos dejemos embromar un poco porque pregunta si no conocemos la expresión off the record. Y bueno, en realidad esto no es un off the record. Off the record, simplemente porque podríamos estar ahora hablando, explicando qué es un off the record, pero un off the record no es
decir lo opuesto a la realidad.
Claro, off the record no es comprometerse a todo lo que aquel que no quiera que salga. O sea, si una persona dice, no, esto es off the record, es una negociación, no es. No es simplemente porque la persona diga, esto no lo pongas.
El off the record
no lo
se salga. Pacta.
Eso se negocia. Porque, ¿entendés? O sea, eso es parte de una negociación. No todo es off the record. No es solo porque lo pida, el periodista acepta que sea off the record. No es así.
La regla es que lo que se difunde sea más que lo que se oculta. Es decir, si el off the record lo que es para ocultar,
pero hay una negociación.
Toda la información no funciona, no. Porque la opinión pública, la gente no se está informando.
Claro. El periodista no puede aceptar un off the record que sea lo opuesto a la realidad.
Pero obvio. Claro. Porque ahí ya es participar de una operación.
Pero, y lo otro, para que la gente también comprenda, porque yo sé que es bastante básico para nosotros, pero digo, un off the record no es poneme ahí, pero no me cites que tal persona de la oposición o del gobierno robó 400 millones de dólares. Claro. O sea, es imposible, no se puede hacer eso. No se puede, no eso. Hay una negociación ahí de no, ¿cómo te voy a poner? Si querés, decilo vos. Decilo con nombre y apellido y yo lo pongo. O dame la prueba y yo lo investigo. Pero es simplemente una señal para este oyente que no. Y muchos nos dicen que somos de la oposición y qué sé yo.
Bueno, eso sí.
Bueno, yo, eso, digamos. No, bueno. Mis credenciales están arriba de la mesa. Ya está. Y hay unos cuantos años de periodismo arriba. Así que lo importante, creo, para el periodismo, y esto no es ninguna clase ni nada por el estilo, no se me malinterpreten, pero es que el periodismo siempre tiene que estar del lado del contrapoder. Y no hay vuelto. En sea el gobierno que sea, del color que sea, sean blancos, colorados, frente amplista, porque para eso estamos, si no, realmente estamos pintados, ¿no? No sé si opinas lo mismo, Leo, pero en fin.
Obvio.
Bueno, acá sale el sol, felizmente, le está dando mucho en la...
En la pelada.
En la pelada. Decilo. A mi amigo Klein, y a mí también, ¿no? Mirá que a mí también.
A usted en la espalda.
Y a mí en la espalda, lo que me da cierto calorcito, en la espalda me sirve hasta ahora que ando medio doblado. Bueno, Leo.
Bueno,
entre telones de la política, esto ha sido el día de hoy.
Me gustó eso, Leo, empezar a contar cosas así que uno no conoce.
¿Te gusta el chisme?
El chisme de cosas que hagan los políticos, me divierte, me parece bárbaro.
Y ahora, no sabés lo que va a pasar ahora, que ¿qué? Realmente arranca, cuando empieza a calentar la campaña.
Vamos todos disfrazados.
Estas cosas pasan.
Yo me ofrezco disfrazado.
Pasan, sí.
Ah, cosas políticos, escuchar qué dicen. Y después decirlo, ¿no?
Y bueno, me gusta eso.
Ya te gustó.
El incógnito, me encantó este segmento, el incógnito.
El hombre de la bolsita de semillas está bravo.
¿Qué hace ese arbusto moviéndose ahí?
No es demasiado evidente.
Técnicas y vestuario de teatro proporcionado por Franklin para infiltrar todo tipo de reuniones políticas.
Hay una máxima, Leo, hay una máxima de Hugo Infantino hecha en esta radio. Hace 1000 años, una máxima.
¿Ah, sí?
Una reunión del Consejo de Gobierno, por supuesto cerrada, naturalmente, y los periodistas como siempre afuera, ¿no?
Sí.
Infantino tiene una brillante idea. Él veía que el mozo pasaba permanentemente a subir café, bajaba del bar de la esquina, ¿no? Le pide la túnica blanca, ¿cómo es que se llama?
El delantal,
se viste de mozo, le pide al mozo y entra con los cafés y demora 15 minutos en servirlo. Y sale y manda una crónica, ¿no? De lo que escuchó en esos 15 minutos. Eso es brillante, realmente brillante. Nadie reparaba en quién era el mozo, evidentemente, que seguía sirviendo café, ¿no? Claro. Brillante, la verdad que eso fue brillante. Bueno, de las cosas más brillantes, hay otras. Otras pilas de anécdotas que podemos, pero esa fue una que
yo una vez entré sin saberlo a una reunión privada y me eché.
Obviamente.
Sin saberlo.
Y asusté acá.
Y me queda mirando Jorge Valle. Y me dice, ¿usted qué hace acá? Me empecé a insultar y me fui escoltado a la salida, pero fue sin querer lo mío.
Bueno, Leo.
Bueno, vamos arriba.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.